también en esta carta a los hebreos, pero ahora leeremos del capítulo 10, Hebreos 10, y los versículos del 26 al 39. Hebreos 10 y del 26 al 39. Hebreos 10, 26. Dice así la palabra de Dios: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os comparecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El pasado 28 de agosto, hace exactamente hoy 11 semanas, también era un domingo, en un pueblo de Siria, cerca de la ciudad de Alepo, 12 cristianos, hermanos nuestros, fueron torturados y asesinados. Todos ellos eran cristianos, todos eran también ex-musulmanes y todos eran misioneros ahí en Siria. Entre los 12 había dos mujeres, una de 29 años y la otra con 33 años. Y había un niño de 12 años que le quedaban 2 meses para haber cumplido 13 años. Y a él también le torturaron y le mataron. Las dos mujeres fueron violadas públicamente antes de ser decapitadas. 4 de los 12 fueron crucificados y sus cuerpos fueron dejados durante 2 días en las cruces donde los habían matado y no permitieron a nadie acercarse a ellos. Y los otros 8 fueron decapitados, entre ellos las 2 mujeres. Su único crimen era ser cristianos y negarse a volver al Islam. Que yo recuerde, quizás esté equivocado en esto, esta noticia no salió en los medios de comunicación aquí en este país. Quizás vosotros sí lo escucharais, pero yo no. La tortura y el asesinato de 12 cristianos no se considera una noticia digna de los telediarios. Y este fin de semana se está celebrando en todo el mundo el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Y quiero subrayar una frase que sale en esta lectura que acabamos de hacer en Hebreos capítulo 10. Y está en el versículo 33 y la segunda parte. Hebreos 10, 33, segunda parte. Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y quiero sugerir, basándome en estas palabras, cuatro cosas que necesitamos si vamos a amar y ayudar a la iglesia perseguida. En primer lugar, conciencia. Conciencia. Escribió el autor de esta carta a los hebreos, dirigiéndose a aquellos cristianos hebreos, las palabras que acabo de citar. Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y surgen dos preguntas. ¿Quiénes eran los que estaban en una situación semejante? Y en segundo lugar, ¿qué significa que estaban en una situación semejante? Pues el autor se refiere a otros cristianos que estaban en la misma situación que los cristianos hebreos a los que él estaba escribiendo esta carta. Otros cristianos que estaban siendo tratados de la misma manera que ellos. ¿Y cómo estaban siendo tratados ellos? Pues fijaos en las palabras anteriores, en la primera parte de este mismo versículo 33. Con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Así era como estaban siendo tratados los creyentes hebreos a los que iba dirigida esta carta a los hebreos. Aquellos cristianos de trasfondo hebreo o judío estaban siendo perseguidos, cruelmente perseguidos, pero llegaron a ser compañeros, ellos, de otros cristianos que también estaban siendo cruelmente perseguidos igual que ellos. En un sentido, esto es un resumen de la historia del pueblo de Dios desde el principio. Es una historia de sufrimiento por el hecho de ser del pueblo de Dios. Pero también es una historia de compañerismo, de comunión, en medio de ese sufrimiento. Y nosotros, quizás veamos nuestro caso como un caso distinto. Quizás pensemos, bueno, nosotros en este momento no estamos siendo perseguidos, gracias a Dios. Pero entonces, ¿qué significa esta frase del apóstol Pablo? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si nosotros, si tú y yo queremos vivir así, si tú y yo queremos vivir piadosamente, es decir, vidas santas y de amor, por gratitud al Señor por habernos salvado, si queremos vivir así, tú y yo también seremos perseguidos. Aunque no sea de la misma manera que otros cristianos en otros lugares. Pero a lo que voy, el amor por la iglesia perseguida y la solidaridad con ella nacen de una conciencia, de la conciencia de que la suerte del pueblo de Dios, desde Abel, el primer mártir de la historia, pero pasando por Egipto, por Asiria, por Babilonia, Persia, Roma, siglos más tarde la Inquisición, China, donde murieron miles de cristianos durante los últimos 120 años. La Alemania de Hitler, sí, murieron 6 millones de judíos. Pero ¿os han contado también cuántos cristianos murieron también en ese holocausto juntamente con esos millones de judíos? La Rusia de Stalin, que fue, si cabe, aún peor que el holocausto en cuanto al número de víctimas de ese régimen. O la Camboya de Pol Pot, el Sudán, donde también han muerto quizás más de 1 millón de cristianos en pocos años, y principalmente ha sido por el hecho de ser cristianos. Corea del Norte, Siria, Irak e Irán, Nigeria, siempre ha sido el destino del pueblo de Dios padecer persecución, y lo sigue siendo, y lo seguirá siendo hasta que venga el Señor. Pero ¿creéis, hermanos y hermanas, creéis que la mayoría de los cristianos hoy tienen esta conciencia de que el pueblo de Dios es un pueblo que ha sido llamado a sufrir persecución? ¿Tenemos nosotros esa conciencia? Esta es la primera cosa, la primera virtud que necesitamos si hemos de amar y de ayudar a nuestros hermanos perseguidos. Conciencia. Ahora, en segundo lugar, compasión. Vamos a volver a nuestro texto en Hebreos 10. Dice el autor: llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os comparecisteis. Porque de los presos también os comparecisteis. Los presos aquí, en el contexto, eran los presos por causa del Evangelio. Y aquellos cristianos hebreos se comparecieron de ellos, de sus hermanos en la cárcel por amor al Señor. Tuvieron compasión de ellos. No se nos dice exactamente cómo mostraron esa compasión por sus hermanos encarcelados, pero no creo que sea tan difícil imaginárnoslo. Orarían por ellos, les escribirían, les visitarían, les animarían, ayudarían a sus familias, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacemos nosotros más de lo que hacemos por la iglesia perseguida? Creo que hay varios o quizás muchos motivos, pero aquí van tres. No hacemos más porque ignoramos. Quizás no sabíamos esa noticia sobre aquellos 12 hermanos que solamente hace 11 semanas, no estamos hablando hoy de cosas hace siglos, hace 77 días, fueron brutalmente torturados y asesinados. Y no es más que un ejemplo. Pero a lo mejor no lo sabíamos. ¿Pero por qué no lo sabemos? No es por una falta de información. Información hay en abundancia, si queremos tenerla. Pero podemos poner nuestra ignorancia como una excusa para no hacer más a favor de la iglesia perseguida. Otro motivo es porque nos olvidamos de ellos. Sabemos que están ahí, sabemos que es verdad que en muchos países hay persecución, que hay muchos hermanos nuestros pasando fatal por el hecho de ser cristianos, lo sabemos, ¿quién no lo sabe? Pero nos olvidamos de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos problemas. Y a veces estamos tan ensimismados o envueltos en nuestros problemas que no tenemos ni tiempo ni la concentración necesaria para acordarnos de otras personas muy lejos de nosotros que quizás estén sufriendo aún más que nosotros. Es decir, nos volvemos egocéntricos, centrados en nosotros mismos y en nuestros problemas y preocupaciones. Y nos olvidamos de la gente, nos olvidamos de gente pasando mucho peor incluso que nosotros, aunque nos cueste a veces creerlo. Y tristemente, a veces, si somos totalmente, brutalmente honestos, pasamos de ellos. Pasamos de la iglesia perseguida. No forma parte de nuestro programa de cada día, de cada semana, acordarnos de este tipo de personas que cada día están sufriendo tanto, cosas indecibles, solo por ser creyentes nada más. Y así ignoramos, y así olvidamos, y así pasamos. No nos importa tanto lo que pueda estar pasándoles a otras personas, incluso a otros creyentes en otros lugares. Pero en el fondo nos falta compasión. Eso es lo que nos falta. Nos falta compasión. La palabra compasión significa sufrir con alguien. Compasión. El Señor nos está llamando a sufrir con ellos. Entrar en sus sufrimientos. Aunque no sea exactamente igual para nosotros que para ellos, pero la compasión es el corazón y el motor de la solidaridad. ¿Qué nos puede ayudar a cambiar? Si necesitamos cambiar, creo que todos los que somos creyentes sabemos la respuesta. Lo que nos puede ayudar a cambiar es la compasión de Jesús por la gente. Si hay algo que vemos en los evangelios, es la increíble, asombrosa compasión de Jesús por todo tipo de personas. Pero también su compasión por nosotros, no solo por aquella gente que Él ayudó estando aquí en este mundo, pero nosotros también hemos recibido personalmente tantas muestras de la compasión de Jesús para con nosotros, sí, en la salvación, que es lo más grandioso de su compasión, pero no solo siquiera en la salvación. Cada día recibimos, muchas veces inconscientemente, cientos de evidencias y muestras de la gran compasión del Señor por nosotros. Y creo que esta es la motivación. Es pensar sobre su compasión para con nosotros y para con todo tipo de personas. Y creo que esa es la mejor manera de que nosotros podamos tener y sentir más compasión por la gente, por la iglesia perseguida. Si el Evangelio significa algo, si el Evangelio nos muestra algo, nos muestra la compasión de Dios encarnada en la persona de Jesús. Eso es lo que es el Evangelio. Sí, es una buena noticia, y la buena noticia consiste en el hecho de que un Dios que con derecho podría condenarnos a todos al infierno para siempre. Pero Él, en vez de haber hecho eso, Él envió a su propio Hijo, al Hijo de su amor, para que Él, en su persona y durante su vida y en su muerte, sobre todo en la cruz, para que pudiéramos recibir así la compasión de Dios encarnada en Jesús. Y si nosotros vamos a comparecernos de la iglesia perseguida, de las personas perseguidas. Necesitamos cada día volver a pensar un poquito más en la compasión y en el amor del Señor por nosotros. Y de ahí surgirá, nacerá una renovada compasión en nosotros por estos hermanos y hermanas. Conciencia, compasión, ahora en tercer lugar, comunión. Comunión. ¿Dónde hay comunión en este texto aquí en Hebreos? Las palabras que estoy intentando compartir con vosotros esta mañana son estas palabras. Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y la palabra compañeros viene de la misma raíz que la palabra comunión. Si alguna vez hemos oído algún predicador decir alguna palabra griega, pues puede ser que haya sido la palabra koinonía. Koinonía, kinonía. Es comunión, es más que solo comunión. Es compartir todo, es participar, es ponerte al lado de la gente, es compartir todo. Y la palabra compañeros, llegasteis a ser compañeros, los que compartían, los que tenían comunión con los que estaban en una situación semejante a la vuestra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que aquellos creyentes de trasfondo hebreo llegaron a ser compañeros de otros cristianos también sufriendo persecución? Yo creo que significa por lo menos dos cosas. Significa, en primer lugar, que ellos, los hebreos, llegaron a experimentar los mismos sufrimientos que esos otros creyentes de quienes ellos llegaron a ser compañeros. Es decir, hemos visto aquí que los hebreos también sufrieron la misma persecución que estos otros creyentes de quienes ellos llegaron a ser compañeros. Compañeros porque todos estaban compartiendo las mismas cosas malas de la persecución. Esta es una manera en que nosotros podemos compartir con la iglesia perseguida. Y es cuando nosotros pasamos mal, aunque no nos torturen, aunque no nos violen, aunque no nos asesinen, pero más sutilmente, cuando intentamos ser fieles al Señor, a veces pasamos mal y la gente no nos entiende, sentimos el rechazo de la familia o en el trabajo, donde sea, a una escala mucho más modesta y pequeña, nosotros hemos experimentado un poquito de persecución, pero ese poquito nos puede ayudar a imaginarnos cómo será entonces para nuestros hermanos que están sufriendo tantas barbaridades tan crueles en la mitad de los países del mundo. Eso es tener comunión, es saber por experiencia lo difícil que puede ser a veces ser creyente y ser fiel al Señor. Pero ser compañeros no es solo eso, ser compañeros de los que están sufriendo persecución, de nuestros hermanos que están siendo perseguidos, ser compañeros de ellos, es entrar en el dolor de ellos. Aunque nosotros en este momento no estemos pasando mal, no estemos siendo perseguidos, pero lo que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo, y esto cuesta, por imaginarnos en la piel de ellos. Por eso la primera lectura en Hebreos 13 tenía esas palabras de orar por los presos como si vosotros también estuvieseis presos con ellos, y de los maltratados como también siendo maltratados vosotros. Es decir, lo que tenemos que hacer para que nos importe la iglesia perseguida y para que tengamos comunión verdadera con ellos es hacer un esfuerzo por intentar imaginarnos cómo tiene que ser creyente en algunos lugares del mundo hoy día. ¿Cómo tiene que ser, imaginaos, ser creyente en Siria, ser creyente en Alepo? Habéis visto las imágenes en la televisión de Alepo, y es solamente un ejemplo. Nos cuentan cada historia de ciudades de Irak, de Siria, de tantos países, el norte de Nigeria, Corea del Norte. Es que son tantos ejemplos que no hay tiempo para entrar en tantos detalles. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por imaginarnos. Eso es como si fuera tener una santa imaginación o una imaginación santificada para poder entrar en el dolor de nuestros hermanos. Aunque no podamos estar con ellos, aunque no podamos ir a donde están ellos y darles un abrazo, pero tenemos que hacer un esfuerzo por sentirnos parte de ellos, identificarnos, hacer lo que podamos hacer. Si lo que podamos hacer es orar y de vez en cuando enviar una ofrenda, pues que así sea. Pero el Señor nos está llamando a ser compañeros, compartiendo de verdad, como podamos cada uno, el dolor, el fuerte dolor de estos miles de hermanos nuestros. Empecé esta reunión con una cita de Apocalipsis, porque en un sentido, de toda la Biblia, Apocalipsis es el libro que más habla de la iglesia perseguida. Y por eso necesitamos Apocalipsis. Tenemos que desechar definitivamente esas tonterías sobre 666 y el anticristo y las bestias y todo eso. Vamos al grano. Apocalipsis es un libro, es una carta que fue escrita por el Señor Jesucristo a 7 iglesias cristianas que estaban sufriendo terriblemente una persecución a finales del primer siglo. Apocalipsis habla de la iglesia perseguida y es para la iglesia perseguida y es para que nosotros apoyemos a la iglesia perseguida. Pero fijaos cómo empieza casi el apóstol Juan a contarnos las visiones que el Señor le dio en Apocalipsis. Dice, yo Juan el apóstol Juan, vuestro hermano, y ahora escuchad esto, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Juan se describe, se define como el autor de este libro de Apocalipsis, como el hermano y el copartícipe en la tribulación de sus hermanos. Otra vez es la misma palabra de la misma familia que compañeros y comunión y todo eso. Dejadme, pues, que os lance la pregunta, y a mí el primero. ¿Somos nosotros, o queremos ser, por lo menos, verdaderos compañeros, copartícipes en los sufrimientos de la iglesia perseguida? ¿Somos eso? ¿Queremos ser eso? ¿Entramos en, o hacemos un esfuerzo por entrar en el dolor de ellos, para compartir con ellos ese dolor a veces tan fuerte? ¿Qué significa para nosotros o para ti la palabra comunión? Cuando alguien dice comunión, ¿en qué piensas? ¿Solo practicamos la comunión en las canciones y no también en las tribulaciones y en las persecuciones? la comunión verdadera goza con los que se gozan, pero también llora con los que lloran. La comunión son las dos cosas, no solo una de las dos. Conciencia, compasión, comunión y finalmente confianza. Confianza. Ante la dura realidad de la persecución, nada más fácil que perder nuestra confianza en el Señor. Fijaos si tenéis una Biblia delante en Hebreos 10:35, que viene justo después de donde estamos hablando. No perdáis, pues, vuestra confianza, como diciendo, hermanos, no permitáis que lo que vosotros habéis sufrido o estáis sufriendo, no permitáis que esa persecución, tanto de vosotros como de otros creyentes, no permitáis que eso pueda socavar o minar vuestra confianza en el Señor. ¿Y por qué les dice el autor, el escritor, por qué les dice eso? No perdáis vuestra confianza. Porque los creyentes a los que fue dirigida esta carta, los hebreos, estaban en peligro de perder, de abandonar su confianza en el Señor. Eran creyentes judíos, pero judíos creyentes en Jesús como Mesías. Pero tan mal lo habían pasado por ser creyentes. Tanta persecución habían sufrido en sus carnes que estaban pensando seriamente en abandonar, en tirar la toalla. Y el autor tiene que escribirles esta carta, una de las más largas del Nuevo Testamento, para decirles, hermanos, no lo hagáis, no tiréis la toalla. No abandonéis vuestra confianza en el Señor. No volváis al mundo de antes, antes de conocer el Evangelio, de conocer a Jesús. No volváis para atrás. Y había un serio peligro en ellos, igual que puede haber en nosotros. Cuando nosotros sufrimos, aunque sea algo no muy importante, pero sufrimos lo desagradable que puede ser a veces ser cristiano y que la gente se ría de nosotros o se metan con nosotros. Y a veces tenemos ganas de no ser cristianos. Ojalá que no fuera cristiano. Porque mi vida sería más fácil y más cómoda si no lo fuera. ¿Y qué les dice el autor para animarles a seguir adelante? Es lo que viene después, pero lo voy a resumir en pocas palabras. El autor les recuerda primero todo lo que han soportado hasta ahora por amor al Señor. Hace un repaso de su vida como creyentes, de sus sufrimientos hasta ahora. Y les recuerda, hermanos, habéis soportado un montón de cosas muy, muy difíciles, muy duras hasta ahora. No tiréis la toalla ahora. El mismo Señor que os ha capacitado para seguir adelante hasta el día de hoy, pues también va a seguir ayudándoos. Y esto lo dice en los versos del 32 al 34. Traed a la memoria los días pasados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Está diciendo, hermanos, hasta ahora habéis aguantado porque el Señor os ha ayudado. Pues seguid confiando en Él y en su ayuda. No perdáis vuestra confianza en Él, no en vosotros, en Él. Pero después les recuerda la herencia que les espera. 34 al final dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En el 35 habla de su grande galardón, la recompensa que un día pronto iban a recibir del Señor. El versículo 36 habla de obtener la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de Dios, la promesa de gloria, la promesa de estar con Él un día pronto para siempre, para toda la eternidad. ¿No veis cómo el autor no está diciendo cosas que no supieran? Está recordándoles cosas que ya sabían, pero que habían perdido de vista. Y por eso estaban pensando en abandonar. Pero el autor no va a permitirles olvidarse tan fácilmente de lo que el Señor les había prometido. Les anima a seguir adelante. 36, primera parte. Es necesaria la paciencia. Aquí la palabra paciencia quiere decir más bien perseverancia. Es aguantar, es soportar, es seguir adelante a pesar de las dificultades y los sufrimientos. Versículo 39. Nosotros no somos de los que retroceden, como diciéndoles, hermanos, no tenéis que echaros para atrás, no tenéis que retroceder, tenéis que seguir adelante, no hacia atrás. Pero también les recuerda que el Señor Jesucristo va a venir y que va a venir pronto. Yo sé que han pasado 2000 años, pero siempre es pronto cuando Él va a venir. El Señor va a venir pronto. ¿Dónde lo dice? Aquí en el 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. A veces parece que el Señor está tardando un montón para volver. ¿Qué pasa con su promesa de volver? Llevamos esperando, la iglesia me refiero, casi 2000 años. Pero el mismo autor que les dice a ellos, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Esa palabra también es para nosotros hoy. Es para cada generación de cristianos. Es nuestra esperanza. Y es verdad. Y aunque no entendamos el matiz de pronto, sí, pero pronto, ¿qué quiere decir entonces? Eso no importa. Su venida está siempre cercana. Puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser dentro de muchos años, no lo sabemos, pero sabemos que va a venir. Y si morimos antes, eso también será el Señor viniendo por nosotros, a través de la muerte. El resultado es el mismo. Está con Él, en la gloria, para siempre. Y les anima a vivir por fe. El justo vivirá por fe, 38, y si retrocediere, no agradará mi alma. Es Dios quien está diciendo esto. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Está animándoles a no abandonar su fe, su confianza en el Señor. ¿Por qué creéis que tantos hermanos y hermanas hoy están dispuestos a sufrir tanto? ¿Cómo pueden hacer eso? Aquel niño, 12 años, le fueron cortando trozos de los dedos delante de su padre. Estoy diciendo la verdad, pero no lo vais a escuchar en las noticias. Y estaban diciéndole al padre, renuncia a tu fe en tu Jesús. Vuelve al Islam. Y él dijo que no. Y también el niño dijo que no, con 12 años. Hermanos, ¿cómo son capaces tantos hermanos y hermanas, normales y corrientes como cualquiera de nosotros, son creyentes normales como nosotros, cómo son capaces de aguantar tanto? ¿Sabéis cómo? Porque ellos creen las promesas
del Señor. Ellos creen las promesas del Señor. Promesas como las que vienen aquí, una mejor y perdurable herencia en los cielos, un galardón grande, la promesa, la gloriosa venida del Señor, cuando venga en su gloria, rodeado de sus santos ángeles. Estas son las promesas, juradas por un Dios que no puede mentir, selladas con la sangre de Cristo, grabadas en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Estas son las promesas que nos pueden capacitar para seguir adelante, aún ante el ogro de la persecución. Estas son las promesas que pueden fortalecer y renovar nuestra confianza en el Señor. Estamos orando este fin de semana con, yo diría, con cientos de miles, quizás con millones de creyentes en un montón de países del mundo. Estamos orando por la iglesia perseguida. A la luz de estas palabras aquí, en Hebreos 10:33, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, compañeros de sus hermanos perseguidos, hermanos, que el Señor nos dé a nosotros esa conciencia de la iglesia perseguida, esa compasión por ella, esa comunión con ella y esa confianza en las promesas de Dios. Amén.